las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos llegan a la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escuchan a través de sus investigadores y protagonistas. Acompáñenos en Un Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto es Antropovoces.
Pasajeras, chilangas y de la nevera, esta historia es verdadera. El color de la primavera, viene en música, mi hermano. Colombiano, mexicano, un sonido campechano.
Hola a todas las personas que nos ven en un Facebook Live del Semillero de Antropología y Medios, bienvenidos. Hoy es 22 de julio del 2020, una época bien particular en la historia de la humanidad. Pero bueno, bien, aquí estamos el Semillero generando los podcasts, siempre trayendo muchas cosas que hablar desde las ciencias sociales, desde la antropología, de todas esas disciplinas hermanas, también muchas veces hablando desde la ciencia política, economía, muchas cosas acá hablamos. Y pues bueno, gracias por acompañarnos en el podcast. Si usted nos está escuchando a través de Un Rosario Radio o a través de, bueno, en Spreaker, en Spotify, ahí es donde están los podcasts, o en vivo en Un Rosario Radio, ahí estamos también con nuestra señal original, o en la transmisión de Facebook Live a través de nuestro portal en página de Facebook, Semillero Antropología y Medios, ahí estamos también viéndonos las caritas, ahí también para poder compartir e interactuar con ustedes. Recuerden que cualquier cosa nos pueden contar en las redes sociales, estamos súper pendientes en la cosa de comentarios. Cuéntenos lo que estén pensando, propónganos temas, quiero participar, quiero hacer cosas, quiero mostrar mi tesis, mi resultado de investigación, ahí estamos súper abiertos a todo eso. Muy bien, hoy vamos a arrancar con un tema bien chévere, lo teníamos ahí bastante pues en remojo porque no lo habíamos traído todavía a hablarlo acá dentro de los podcasts del Semillero, pero antes de decir cuál va a ser el tema, quiero darle la bienvenida a dos de las estudiantes que están conmigo en esta oportunidad, y una de ellas es Sofía. ¿Cómo estás, Sofía?
Bien, bien, gracias, Diego. Pues muy, muy entusiasmada porque en el programa de hoy pues es un tema que me ha gustado mucho, y pues para los ciberoyentes soy de doble programa y ha sido como el gran acercamiento que he tenido en mis dos carreras, entonces estoy muy entusiasmada.
Chévere, chévere, porque usted nos lleva ventaja, porque usted estudia antropología y estudia licenciatura en ciencias sociales. Usted nos lleva ventaja por la licenciatura, y el tema de hoy que tenemos que tratar, o que vamos a tratar, tiene que ver por ese lado. Muy bien, gracias, Sofía. Y Natalia, ¿cómo está Natalia?
Hola, Diego. Hola a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, a nuestras invitadas, a nuestra panelista. Muy contenta de estar nuevamente acá y con un tema que realmente no habíamos hablado mucho antes, si lo habíamos hecho, y el cual tampoco muchas personas siento que conocen. Entonces muy chévere hablar el día de hoy sobre este tema, pero ya usted nos comentará de qué se trata.
Chévere, chévere, porque este es un tema que creo que tiene mucha incidencia en lo que hacemos como científicos sociales. Uh-huh. Todo lo que hacemos puede estar muy, muy inserto en eso. Y bueno, creo que es un tema que debíamos tratar, de pronto estábamos en deuda de tratarlo también, pero gracias a Sofía, que es nuestra estudiante de la licenciatura, pues nada, también aquí lo pudimos meter. Bien, antes de darle paso a nuestra invitada, pues presentémosla, porque ya las personas que están en Facebook están ahí viéndola, y es la profesora Betsabe, y Natalia, tú tienes por ahí el perfil de ella.
Nuestra invitada de hoy es Betsabe Márquez, es antropóloga social, maestra y doctora en ciencias antropológicas por la Unidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Sus líneas de investigación refieren al análisis de procesos educativos y de socialización, a nuevos ensamblajes etnográficos, multiespaciales, multiescalares, en el diseño e implementación de políticas públicas en contextos interculturales, particularmente respecto al género y la enseñanza de educación cívica. También es profesora de la asignatura en el Centro de Estudios Antropológicos en la Facultad Política y Sociales de la UNAM. Entonces, para los ciberoyentes, si lo están escuchando, pues es una invitada muy especial. Bienvenida a Betsabe Márquez el día de hoy, Antropovoces.
Muchísimas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí y buenos días a todas y a todos.
Buenos días, profesora. Pero bueno, antes de entrar con la profesora y tratar el tema de hoy, que es etnoeducación, no lo habíamos dicho, es etnoeducación. Nada, quisiera primero con las estudiantes, bueno, tantear eso que es. Le pregunto primero a usted, Natalia, porque creo que Sofía nos lleva a ventaja a los dos. Para usted, la etnoeducación, ¿qué es? ¿O cómo la piensa? ¿O cómo la mastica? ¿Cómo para usted qué es como periodista y como que tiene énfasis en antropología?
Yo, pues digamos que no había escuchado mucho del tema, o sea, no lo había ahondado mucho, pero sí tenía noción de que era una educación un poco más especializada en términos de comunidades. Lo había escuchado más en grupos indígenas, pero también hay afros, por ejemplo. Y también había visto un proyecto que tenía el Instituto Humboldt como desarrollando con las comunidades del Amazonas un diálogo de saberes entre la región, pero ya era como hasta ahí, o sea, los procesos a fondo tampoco, porque uno no es como, o sea, como que uno no se imagina a fondo también cómo son las metodologías y todo el cuento de la enseñanza, porque es bien difícil a partir del lenguaje también.
Bien, sí, hay un montón de cosas ahí que usted nombra, lenguaje, educación, estado,
saberes, estado, políticas,
hay un montón públicas. De cosas. Yo me puse a hacer más o menos a pensarla así, muy en esquemáticamente, en temas como transversales a esto, y hay muchas cosas que lo están atravesando. Está el proyecto como nación, como estado-nación, también ahí debe estar el lenguaje, el multilingüismo, creo que las políticas públicas también están ahí metidas, la construcción de identidad. Hay un montón de cosas que creo que tiene un montón de aristas la etnoeducación. Pero bueno, Sofía, usted que nos tiene más ventajas sobre esto, ¿cómo la piensa? ¿Cómo piensa la etnoeducación?
Bueno, la etnoeducación también hay que pensarla como pues antropología de la educación, y hay muchos discursos alrededor de ella donde se une como tal los temas de pedagógicos y categorías de análisis de la antropología, como ustedes lo como identidad, como tradiciones, como la diferencia de grupos, como entender que la educación no es la misma que nosotros tenemos acá en la ciudad, lo que lo tiene una población rural, todo ese tipo de cosas
que nos robotizó un poco María Fernanda. Y se nos cayó la señal, pero
digamos,
bueno.
Digamos, lleva estudios y es muy amplia, y como decía, es muy difícil, se había falsificado.
Bueno, Mafe, algo está pasando con tu señal de internet. Te escuchamos la última partecita, no te la alcanzamos a escuchar. Si la puedes repetir, por favor.
No, y pues que asimismo estos estudios son algo difíciles, pues porque hay mucho por hacer, digamos, en países como México, como Colombia, y también son muy importantes porque, como lo decía Natalia, ayudan a este tipo de políticas públicas en cuanto, digamos, educación, que no son tan relevantes en cuanto al Estado, no pone, digamos, tanta atención a estos grupos indígenas, afros, población campesina.
Y creo que ahí viene algo muy muy importante, y es que sí, como derecho fundamental la educación pues está para todos, y obviamente como lo dice Sofía también, no todos aprendemos de la misma forma, o no debemos aprender exactamente las mismas cosas, también tenemos un pasado, unas tradiciones que también nos forman a nosotros. O sea, ser educado en bachillerato aquí en Colombia no es ser lo mismo que ser educado en bachillerato en Estados Unidos. O sea, debe ser con cosas diferentes, contextos diferentes, con formas de ver la vida diferentes, y ahí es donde creo que entra esa educación diferenciada de la etnoeducación. Natalia, ¿usted va a decir algo?
No, que iba a decir que ni siquiera en la misma región, o sea, pues nosotros que somos un poco suburbanos, pues mi educación no fue igual a la gente que estudió en la capital, o sea, sí que estudiaba en Bogotá, igual también el colegio, o sea, mi colegio público era muy diferente al colegio público en Bogotá también. Entonces, ahí se ve un montón las diferencias. O sea, si es así en las ciudades, pues yo me imagino, obviamente, que en el campo es mucho más diferenciado como todos estos mecanismos educativos.
Total, y ahí entra pues también lo que queremos como como esos seres humanos a futuro, ¿no? A adultos, que estamos hablando, o bueno, eso puede ser una pregunta interesante, ¿estamos hablando de etnoeducación para niños solamente o eso también tiene una incidencia en una población adulta? ¿Eso podría estar también pasando? Pregunta para nuestra invitada ahora en un momento. Bien, creo que ya queda como claro más o menos de qué es lo que es la etnoeducación, pero hay algo bien fundamental en esto antes de dar paso a la siguiente parte ya con nuestra invitada. Una colega historiadora nos preguntaba y nos decía, ¿pero eso qué tiene de etno? ¿Eso por qué es etno? ¿Eso por qué los antropólogos siempre hablan todo con etno? Usted, Natalia, ¿qué tentativamente podría contestar a eso?
No, yo no me quiero aquí arriesgar a que me corten la cabeza, pero a mí también me parece como una cosa ya de especializar todo y categorizarlo todo, que a la vez busca como supuestamente especializarlo, pero realmente tampoco es así, porque también termina siendo igual, o sea, trata de ser inclusivo, pero a la vez es muy excluido, entonces como que no sé qué tan valedero sea que se llame etno. Sí, hace alguna diferencia realmente hablándolo en términos estatales.
Yo también lo pensé por ese lado, también lo pensé muy como a su estilo. Sí, o sea, es una categoría, y estamos hablando de etnicidad o de etnia, una categoría que nace de la antropología, y es para diferenciar ciertos grupos que tienen ciertas características en común en cuanto pueden ser lenguajes, prácticas, orígenes, fenotipos. A eso se referencia lo etno, lo de etnicidad, por ahí va muy metido esa vaina, pero sí, lo pienso muy como usted, a pesar de que de pronto tiene buenas intenciones de diferenciar, pues es que se está diferenciando. No sé, eso en un proyecto de Estado-Nación, en el de todo es conjunto, y bueno, son temas y debates que se pueden tratar ahora con nuestra invitada, y pues bueno, creo que ya contesté, no sé si Sofía quiere contestar eso de lo etno desde la licenciatura, de pronto, ¿qué les enseño?
Bueno, pues digamos que desde la licenciatura no, la única materia que se está acercando a este tipo de educación es la educación inclusiva, que es una educación donde hablemos de diferentes temas. Educación inclusiva se puede tomar desde la perspectiva de personas en condición de discapacidad, pero también de grupos indígenas o de lo que les decía, como el campesinado. O sea, realmente es muy amplia. Entonces, cuando hablamos de etno, casi siempre es como una categoría que ya se la dejan a la antropología. Y ya es como, eso lo hacen los antropólogos, nadie más lo hace, y una que otra vez un sociólogo y ya. Entonces, casi nunca se toman estos temas, y eso ha sido todo un reto también, porque realmente, ya pensando como en mi trabajo, proyecto de tesis, que es donde quiero unir como ambas cosas, pues ya es como mirar a quién me acerco más, a un docente, digamos a un licenciado o a un antropólogo.
Bueno, chévere, esa tesis hay que conocerla prontamente, que cuando la saque Sofía María Fernanda. Muy bien, temas enunciados muy generales para que ustedes se hagan una idea de lo que vamos a tratar en el tema de hoy, y pues bueno, estábamos pues escuchando por ahí, vi que Natalia estaba bailando lo que estábamos escuchando. ¿Le gustó lo que estaba escuchando, Natalia?
Sí, me gustó, así que usted me tiene que contar de qué se trata porque nunca la había escuchado.
Ese es un grupo que conocí recientemente, Bogotá, ¿no? Que fusiona cumbia con electrónica, bastante chévere, vayan y lo revisan. Se llama Ácido Pantera, y se llama, la canción que yo puse hoy se llama Sonido Campechano, muy bueno. Vayan y lo escuchan porque está bastante bueno para... No, yo no sé bailar esas cosas, pero...
Está pues, bien contemporánea.
Bien contemporánea para que la escuchen. Ahí, súper recomendado. Vámonos entonces un poquito con un minutico ahí con esa canción. Pausa y volvemos.
Con sonido campechano.
Muy bien, ¿qué tal eso? Eso suena bastante rico. Lo que hacen estos señores es un dúo de electrónica que fusiona cumbia. Bueno, sabemos que la cumbia es de toda América, pero hay cumbias diferentes en ciertas regiones. Y hay cumbia mexicana, hay cumbia colombiana, hay cumbia argentina. Y estos señores lo que hacen son cumbia mexicana y colombiana y hacen esta fusión electrónica bien chévere. Vayan y la escuchan, que está bien chévere. Muy bien, vamos entonces a hablar ya con Betsabe, a ver qué nos cuenta de todo esto. ¿Cómo está, Betsabe? Buen día.
Hola, buenos días. Bueno, pues sí, justamente lo que comentaban las chicas, Sofi, Natalia, tiene mucho que ver con lo que es la etnoeducación. Nosotros acá en México lo llamamos educación intercultural bilingüe, a toda esta manera de pensar otros tipos de educación, ¿no? Lo que es importante decir aquí es que hay toda una gama de posibilidades dentro de la etnoeducación o de la educación intercultural bilingüe. Esto quiere decir que si pensamos en esa gama de posibilidades, podemos pensar propuestas que se insertan dentro de las lógicas estatales del Estado. Hay experiencias en toda América Latina de diálogos dentro del Estado. En el caso mexicano, por ejemplo, yo trabajo y colaboro en un proyecto en el marco del Estado, pero que digamos tiene una relación más de negociación respecto a contenidos curriculares y también pedagogías propias, ¿no? De alguna manera. Evidentemente puede que haya o no tensiones con los andamiajes institucionales del Estado, pero bueno, ahí hay como toda una gamita de posibilidades. Después hay propuestas más en contextos de autonomía, ¿no? Yo conozco el caso, por ejemplo, del CRIC en Colombia. Nunca he podido andar por ahí, pero bueno, es una experiencia de etnoeducación dentro de un territorio autónomo. Acá en México tenemos la experiencia de los caracoles zapatistas en el estado de Chiapas, ¿no? Movimiento zapatista que me parece que es bastante conocido en América Latina. Hay ahí toda una experiencia de educación propia fuera del estado, ¿no? Ellos no tienen reconocimiento, digamos, del estado. Y después también hay, por ejemplo, en Brasil, algún tipo de programas en sociedades sin contacto, ¿no? Digamos, en lugares donde no hay presencia estatal como tal, pero tampoco es una zona autonómica. Entonces ahí hay como diferentes modalidades de aplicación de la etnoeducación, ¿no? En el caso mexicano, que es el que más conozco, hay experiencias de etnoeducación desde nivel básico. Acá para nosotros es primaria y secundaria, 6 años de primaria y 3 de secundaria. En la secundaria ha habido proyectos, pero como que hay un bajón, ¿no? Lo que más hay es en educación primaria. Después hay algunas experiencias en medio superior o en bachillerato. Sobre todo en la zona más sur, ¿no? En Oaxaca, por ejemplo, hay algunas experiencias con bachilleratos mijes que son muy, muy, muy interesantes. Y desde el año 2000, 2002 más o menos, en México se instauraron universidades interculturales que atienden sobre todo a población indígena en diferentes regiones del país, en donde también se puede garantizar cierta inclusión de lenguas y de la cultura también, ¿no? De la diversidad que tenemos en toda nuestra América Latina.
Bueno, genial, todos estos temas, todas esas categorías. Perdón, todas estas categorías de análisis. Y bueno, yo tengo una pregunta y es cómo fue ese primer acercamiento a la educación y a esos procesos de socialización con poblaciones indígenas.
Sí, bueno, yo soy antropóloga. Yo entré a trabajar con un profesor en mi universidad, en la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa, acá en Ciudad de México, y él ya venía trabajando con un grupo de profesores en escuelas indígenas en el estado de Michoacán desde 99, y pues yo me integré a ese proyecto sin saber mucho en realidad de qué se trataba, y pues rápidamente me convertí en una gran fan de los maestros indígenas de Michoacán. Porque precisamente ellos vienen trabajando, si bien es una experiencia dentro de los marcos del Estado, escuelas indígenas con registro de la Secretaría de Educación Pública en México, los profesores haciendo uso, digamos, de su propio estatus como profesores indígenas, pues deciden empezar a enseñar todo el currículum nacional en la lengua purépecha, ¿no? Que es la lengua que se habla en las escuelas donde yo trabajo. San Isidro, Yuringuitiro, Michoacán, ahí sí hago mi comercial. Si gustan, por ahí en los comentarios, después voy a dejar un link de un documental que tenemos que explica bien qué onda con este proyecto. Pero bueno, a grandes rasgos, yo empiezo a conocer este proyecto y me doy cuenta que ellos vienen trabajando pues ya desde hace 20 años, ahora ya son 25, yo tengo 10 años, yo entré a trabajar con ellos en 2009, ya tengo 11 años de hecho, justamente para conocer cómo le habían hecho ellos para enseñar el currículo en su propia lengua y digamos también cómo ha habido, derivado de investigación-acción o de investigación colaborativa, todo un desarrollo de materiales curriculares propios. Me refiero a programas de enseñanza de lenguas, como primera y segunda lenguas. En este caso el purépecha es primera lengua y el español es segunda lengua, ¿no? Y, uh-huh. Y después ver cómo incluir también elementos culturales, ¿no? Esto ha implicado una serie de investigaciones, tanto de los profesores como miembros de la comunidad. Esto pienso que es muy importante, que la misma gente de la comunidad o de las comunidades de los grupos sean quienes decidan implementar y llevar a cabo otro tipo de educación, ¿no? ¿Qué es pensar otro tipo de educación? Pues justamente una educación que parte de tu propio modo de entender la realidad, ¿no? Desde tu lengua hasta tu modo de socializarte, de comunicarte con la realidad, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, aquí sí habría que pensar que las propuestas de tu educación, pues, tienen que nacer de las propias comunidades, de los propios grupos, ¿no? Para que también tengan esa efectividad, esa legitimidad. Se pueden apoyar de diferentes personas que estén interesadas en investigar o en trabajar ahí en colectivo, como es el caso mío y los profes de Michoacán. Y también, pues, hacer un vínculo con la comunidad, ¿no? Tratar de unir de alguna manera la escuela con las lógicas que pasan ahí. Esto para también dar un poco más de sentido, ¿no? Ahora, pensar que la etnoeducación o la educación intercultural solo debe ser útil a las poblaciones indígenas o afrodescendientes, pues me parece que ha sido uno de los errores de los modelos, ¿no? O sea, porque justamente ellos vienen viviendo situaciones que digamos, los hacen ser muy conscientes de que son otros frente a sociedades uh-huh. más grandes como sociedades nacionales, por ejemplo, ¿no? Y a veces también nosotros necesitamos hacer ese ejercicio, ¿no? O sea, darnos cuenta de que hay muchas otras diversidades, muchos otros modos de ver la vida y que de alguna manera pues no es que siempre van a estar armónicos o que se van a llevar muy bien, que no va a haber problema, pero intentar de algún modo crear puentes o contactos ahí para entender que hay otros modos de vernos, de pensarnos, de experimentar y no nada más porque hablemos diferentes lenguas o porque tengamos diferentes variedades dentro de una lengua, como nosotros podemos verlo ahora muy muy claramente caso Colombia-México, que los dos somos, pues digamos, hablamos castellano, pero a la vez tenemos nuestras especificidades, ¿no? Entonces ahí, por ahí, entrar y entender también la diversidad a partir de nuestra propia experiencia, ¿no? Y de conocer otros modos de pensarnos y de ver las cosas, ¿no?
Betsabe, yo quería preguntarle algo que me surgió ahorita cuando estabas haciendo la introducción del tema, y era un poco sobre la deserción que hay en las comunidades después de la primaria. Yo sé que me dijiste que nos dijiste que era primaria, pero digamos acá en Colombia es muy común que también dentro de las comunidades los mismos niños tampoco estén interesados mucho, ni siquiera en los diálogos de saberes, ni tampoco como en la educación occidental, sino que una vez desertan en octavo o en quinto de primaria y ya se ponen a trabajar o bueno, a dedicarse a otras cosas. ¿Cómo han manejado de pronto estos temas de deserción como educativos en las comunidades?
Betsabe, un momento, antes de que nos contestes esta pregunta que me parece súper, súper interesante porque ya es la deserción estudiantil de toda esta etnoeducación, nos vemos obligados a hacer una pausa obligatoriamente en este momento porque la tecnología Zoom no nos colabora, se nos va a cortar en este momento la transmisión. Entonces, pues nada, para las personas que nos están viendo en Facebook Live, vamos a una pausa breve, volvemos a conectarlos. Las personas que estamos en U Rosario Radio, vamos a una pausa de 2 minuticos y pues ya volvemos. Y nosotros pues ya nos quedamos acá. Vamos entonces a la pausa.
Colombiano, mexicano, un sonido campechano.
Esto es el auténtico sabor del sur y el norte. ¡Vuela la papa!
Sé que bailas con naturaleza y que eres comelita o fresa. Ají pa' la boca y pues pa' la cabeza, un sonido campechano.
Del Semillero de Antropología y Medios, estás conectado con Antropovoces.
Atención, comunidad rosarista. Ya salió la nueva edición digital de la revista Nova Et Vetera. Lo invitamos a leer artículos dinámicos y con aporte de conocimiento, escrito por grandes plumas de nuestra universidad y Colombia. La revista académica más antigua del país podrás leerla en nuestro portal web rosarista. Editorial, siempre antiguo, siempre nuevo, escrito por Luis Enrique Nieto. También los artículos, El impacto del coronavirus en el sector de la belleza, escrito por Mónica Maurici. Comentarios a la leyenda negra, escrito por Diego Felipe Cabrera Celis. Voces del pasado, biografía de Fray Cristóbal de Torres, Los datos de Arriaga. Revista Nova Et Vetera, edición digital de julio, una invitación de la editorial y publicaciones de la Universidad del Rosario y U Rosario Radio, formando opinión.
Estás escuchando Antropovoces.
El color de la primavera viene en música, mi hermano. Colombiano, mexicano, un sonido campechano.
Esto es el auténtico sabor del sur y el norte.
Volvemos a Antropovoces, démosle un momentico a la profesora mientras vuelve y mientras hacemos la conexión también con el Facebook Live. ¿Qué tal les ha parecido a ustedes, Natalia, María Fernanda? Natalia.
No, esto me encanta, o sea, de verdad, es como otras miradas precisamente desde la educación, pero también lo que decía Betsabe, no tampoco como... hacerlo desde la exclusión, porque muchas veces estas categorías etno sirven para también excluir y hacer a los otros entonces siempre diferentes, sino la idea es que pues todos entremos dentro de un mismo marco también de igualdad, pero a la vez con diferentes educaciones, pues porque no todos aprendemos de la misma manera.
Pues madre, sí, a veces es un arma de doble filo, ¿no? A veces las categorías académicas son un arma de doble filo en donde las intenciones son muy buenas, pero pues no siempre llegan a buenos resultados. La Constitución del 91 en Colombia es un buen ejemplo de todas esas cosas que
pasan. No, y que también es como que muchas veces las comunidades tampoco se reconocen con esas categorías, porque muchas veces son coloniales, impuestas desde el Estado, impuestas desde Occidente, entonces también es hay que analizar eso un poco más también.
De acuerdo, ¿y usted qué, Sofía, cómo ha visto el tema?
No, pues a mí es un tema que me gusta mucho y me parece que es muy amplio y es muy bueno como irlo aterrizando. Entonces el programa se ha prestado pues para ese tipo de cosas. Y lo mismo que decía usted, Diego, la Constitución del 91 pretendía hacer unas cosas, pero realmente ha sido muy contraproducente. Y también como que ha mostrado que no se han mostrado como tal todos los grupos que necesitan, digamos, otro tipo de miradas, como digamos lo es el campesinado, no están explícitamente mostrados como así, como una población afro, como una población indígena, pero sí son, no se pueden pensar como, digamos, una persona que vive en un ambiente urbano.
Bien, sí, todas esas características hay que tenerlas muy, muy en cuenta al momento de pensar en educación. Bien, volvemos y unimos con la pregunta que teníamos antes, no hemos entrado a Facebook Live todavía, pero pues ya lo escucharán, ya entramos a Facebook Live ahora sí. Bien, pregunta de Natalia, si la quieres ahí recordar antes de...
Bueno, sí, como retomando para las personas que se acaban de conectar con nosotros, le estaba preguntando a Betsabe precisamente sobre la deserción estudiantil que hay dentro de las comunidades, porque si bien es cierto, es un, pues por lo menos en Colombia, por lo menos en la comunidad en Vera, como yo lo he visto en mi experiencia de trabajo con ellos, es que dejan sus estudios en cuarto, quinto, sí, no llegan ni siquiera de pronto a la secundaria, pues porque simplemente no les interesa o prefieren trabajar, pues porque obviamente las capacidades económicas tampoco dan mérito como a su estudio, así sea gratuito. Entonces, como que, pues si no hay que comer, pues mejor trabajo para comer y no para estudiar. Entonces, quería preguntarle a Betsabe precisamente en el caso mexicano, y pues dada su experiencia, como nos estaba refiriendo en la introducción, ¿cómo ha sido este proceso de la deserción? ¿Cómo lo han manejado dentro de las comunidades con las que ustedes trabajan?
Bueno, pues en primer lugar, justamente el proyecto surgió para batir deserción escolar, ¿no? En los años 90, una de las preocupaciones de los profesores era justamente el tema de deserción. Entonces, a ellos se les ha ocurrido que justamente los chicos no sienten este contacto con la escuela porque toda la enseñanza pasaba en otra lengua que no es la de ellos, ¿no? Entonces, digamos, también enfrentarte a una educación que nosotros llamamos castellanizadora, ¿no? Lamentablemente también en México hay muchas escuelas que pertenecen al subsistema de educación indígena y que al final reproducen la misma lógica, digamos, del Estado. Y esto ha sido un elemento, digamos, importante para que las y los niños no se sientan identificados con este espacio. Por eso también ha sido una preocupación incluir lo propio, ¿no? Digamos, los propios modos de enseñar, los propios contenidos que se enseñan, sin dejar de lado también currículum nacional. Esto es súper importante, al menos en las comunidades donde yo trabajo. Pues justamente recuperar lo propio y a partir de lo propio construir la relación con el resto, ¿no? Entonces eso ha sido muy interesante ver. Nosotros también como equipo hemos rastreado algunas experiencias de niñas, de niños, que después han continuado sus estudios, ¿no? Lamentablemente no es la situación de todos, tenemos condicionantes estructurales, ¿no? Típicamente las comunidades indígenas están en desventaja estructural a nivel económico y esto también hace que mucha gente prefiera otros caminos o los vea como más un plan de vida que la escuela, ¿no? Entonces también abrir la escuela a las posibilidades de partir de lo propio reduce un poco la deserción, ¿no? Eso por un lado. Por el otro también está el tema, digamos, de cómo se construye, digamos, una... un gusto por este espacio, ¿no? Como este espacio no es nada más el lugar en donde uno va a aprender lo más, o sea, ya controlar, no sé, a tener un tipo de comportamiento, sino una escuela que está abierta a lo propio y a partir de ahí, digamos, construye cosas, ¿no? Hemos visto también que ha habido otro tipo de procesos locales o nacionales, que hace que la gente también pues no vea en la escuela un medio como para sobrevivir, ¿no? O para hacer cosas. Entonces también como ir pensando qué tipo de persona quiere formar los profesores, ¿no? Yo he tenido algunas entrevistas con maestros indígenas y a veces ellos me dicen, no, pues para nosotros lo más importante es formar ciudadanos que estén comprometidos con la comunidad, con su entorno, más de que sean profesionistas de alguna carrera, ¿no? Entonces también como pensar que la educación a lo mejor no es nada más como proyectarse una línea de trayectoria que va a primaria, secundaria, prepa o bachillerato, universidad, sino una formación que intenta justamente formarte, pero como persona, y que a partir de esa formación, aunque sea de 6 años, en la primaria, es un poco una traducción de lo que me han comentado profes indígenas, sean capaces de comprometerse como ciudadanos al menos con su comunidad, ¿no? Y no pensar a lo mejor que va a haber una trayectoria tan así, tan lineal, y que de hecho tampoco la existe con población no indígena, ¿no? O sea, nosotros podemos constatar con nuestras amigas, amigos, cómo a veces uno tiene un plan, no, pues yo voy a estudiar esto, voy a hacer el otro, tal, y pareciera que es tan lógico y coherente y que vas así, ¿no? Como recto. Pero a veces, pues bueno, un problema familiar, alguna situación, no sé, nacional, ahorita, por ejemplo, el tema de COVID, ¿no? Que nos tiene un poquito así como repensando qué vamos a hacer, o sea, hay un montón de factores que hacen que esas trayectorias no sean lineales, ni que también esas ideas de cómo tiene que ser la educación y que tienes que ir tantos años a tal nivel, luego sigue el siguiente nivel y tal, eso depende, digamos, de un montón de factores, y habría que pensar también qué tipo de persona se está formando y qué tanto esa persona puede decidir y puede moverse, a lo mejor hacer cosas que tengan que ver con formación un poco académica, pero fuera de un espacio escolar, ¿no? O sea, también hemos visto ese tipo de iniciativas, por ejemplo, con los jóvenes egresados de la primaria de este proyecto, que de repente arman un proyectito, no sé, de video, de historia comunitaria, de ir a conocer ciertos lugares, ¿no? De armar, digamos, varios temas, varios elementos que puedan atraer la atención de las y los niños, y después a partir de eso construir cosas, ¿no? Y de cierta manera, pues también es pensar pues que estos proyectos se hacen en cosas bien chiquitas, ¿no? En comunidades pequeñas, en donde a lo mejor es más fácil involucrar a la gente, ubicar temas que a las personas les puedan parecer atractivos, ¿no? O sea, por ejemplo, acá, pues está todo el tema de territorio, ¿no? Que es una cosa, un anclaje simbólico muy importante para los pueblos y que se trabaja y se desarrolla como contenidos y donde los niños entonces empiezan a tener actitudes positivas hacia eso y eso les hace pues cuidarlo, preservarlo, seguir reproduciendo de alguna manera lógicas comunitarias. Entonces, digamos, hay como diferentes elementos que pueden ser de interés para las y los niños y que no necesariamente tienen que proyectar hacia una trayectoria hacia la universidad, ¿no? Esto no quiero decir que no nos importa que los niños o las niñas vayan a la universidad, porque al final también apuntamos a construir otros espacios, incluyendo la universidad, ¿no? O sea, cómo incluir a este tipo de población. Bueno, en los pueblos típicamente no hay universidad, eso también es una cosa para pensar. La gente que quiere ir a prepa o que quiere ir a la universidad se tiene que salir del pueblo, se tiene que salir de la comunidad, y eso también puede implicar gastos, puede implicar lógicas que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, tengo una ahijada que pues ella se salió y hubo ciertos problemas en la comunidad porque ella ya no iba a vivir ahí y es mujer y qué sé yo. Entonces, digamos, ahí también hay elementos que pueden condicionar el actuar, ¿no? De las y los jóvenes, y por ahí pues también hay que pensar como que un gusto personal o una falta de interés o una falta de capacidad, ¿no? Porque también a veces la escuela tiende a reproducir asimetrías en donde, bueno, si a ti te vienen diciendo que no eres bueno para la escuela, que no sirves, sacas malas notas, qué sé yo, pues no tienes muchas ganas de continuar tampoco, ¿no? Si lo que hay ahí no te interesa, no le ves sentido, no te conecta de algún modo con algo, y esto, por eso también hay que pensar la etnoeducación o la educación intercultural para los que no somos indígenas o los que no somos afrodescendientes, ¿no? Como de qué manera también podemos conectar con cosas que nos hagan interesarnos, ¿no? Porque la deserción pues también se presenta en otros sectores de la sociedad. Mm. Y es justamente porque la escuela a veces parece ser muy rígida, ¿no? Y parece tener ciertos formatos que no nos sentimos cómodos, ¿no? Por ejemplo, con matemáticas es un clásico en México, al menos, ¿no? En la ciudad, ¿no? No, eso de qué me va a servir, es súper aburrido, no lo entiendo, siempre estoy reprobando, ¿no? Es muy difícil, qué sé yo. Y a lo mejor viene de una tradición de cómo se enseñan las matemáticas, que parece que es algo, un lenguaje súper difícil, súper diferente, que no nos sirve para nada más que lo básico, aritmética. Entonces también ahí pues vienen los desintereses y vienen las cosas de decir, no, yo no soy bueno para eso, no le entiendo. Y por ahí pues digamos también pensar qué tipo de educación hacemos y queremos para la gente, ¿no? Entonces esto habría que repensarlo también en otros sectores, ¿no? De la sociedad, y no nada más con las personas que vienen digamos, viviendo la diferencia, la desigualdad de otras maneras, ¿no?
Chévere. Creo que hay un montón de reflexiones en esto que nos acaba de decir la profesora Betsabe, y es que pues, es algo que, por ejemplo, pues yo no lo he pensado mucho así, pero sí la educación es como la vida diaria, normal, tiene dinámicas, todos somos diferentes, no hay formas de estandarizar la forma de entender las cosas. Parece genial que se pueda hacer este tipo de trabajos, tanto desde la antropología, desde las licenciaturas. Aquí es donde se ve esa gran importancia de las licenciaturas. Por ejemplo, en la Universidad del Rosario tenemos estas licenciaturas que son nuevas, en cierta forma. Llevamos ya, ¿cuánto, María Fernanda? ¿2 años? ¿3 años?
Sí, digamos que los más avanzados entramos ahorita, sexto semestre.
Chévere, chévere, y ahí es donde viene todo ese aporte. Y algo que a mí me interesa mucho, porque también vengo de una escuela interdisciplinar, es la unión también de pronto antropología, ciencias sociales como sociología, historia, todo esto, con las licenciaturas. Profesora, usted que está también muy metida en sacar o pensar currículums y todo esto para poder dar cierta educación, etnoeducación, ¿Cómo ve el trabajo interdisciplinar? O sea, los antropólogos no nos las sabemos todas tampoco. También hay que trabajar con otras disciplinas, con licenciados, con, no sé, con historiadores también de pronto. O sea, ¿cómo ve el trabajo interdisciplinar para la etnoeducación?
Pues lo veo fundamental, y no nada más para temas educativos, sino para el desarrollo del conocimiento. Es una posición personal. También entiendo que de repente en algunas disciplinas podemos llegar a ser un poquito sectarios, ¿no? Y pensar como que nosotros tenemos ciertas verdades o tenemos un modo de entender las cosas que no tiene nadie más. Y digamos, sí, porque la particularidad de cada disciplina, ¿no? Pero a la vez todas tienen límites. Entonces, en esos límites, y que a veces esos límites, digamos, pueden ser muy, muy, muy porosos, muy borrosos, pues justamente podemos generar diálogos interdisciplinares que nos ayuden a entender mejor las cosas, ¿no? Yo soy una defensora de la interdisciplinaridad. De hecho, en el proyecto trabajamos antropólogos, lingüistas, pedagogos, no sé, incluso por ahí de repente se nos ha unido gente de matemáticas, ¿no? Para discusiones sobre matemáticas en lengua indígena, ¿no? ¿Cómo va a ser la enseñanza? ¿Cómo entendemos nosotros esto, aquello? ¿No? Entonces ahí, pues digamos, se puede hacer un buen equipo de trabajo, entender con mucha más profundidad un tema, pero esto sí implicaría, digamos, que los investigadores, los estudiantes, la gente que esté ahí trabajando, pues justamente tenga una actitud positiva hacia eso y no se quiera, digamos, quedar ahí con toda la discusión centrada solo de un lado, ¿no? Sino también tener una posición de decir, bueno, yo como antropóloga puedo aportar esto, pero estoy dispuesta a escuchar otros puntos de vista, otros modos de entender las cosas, ¿no? Y por ahí justamente también el simple hecho de uno como antropóloga trabajar con profes indígenas, por ejemplo, pues ahí también te tienes que flexibilizar, porque ellos tienen otro modo de ver la educación, ¿no? Acá, por ejemplo, está pues la coordinadora, el sindicato y tal, que son fuerzas políticas muy importantes y donde los profesores participan, ¿no? Para temas, pues, digamos, laborales, de alguna manera ellos son empleados del Estado, ¿no? Y ahí, pues, hay toda una movida que digamos, a veces uno dice, ay, no puede ser, ¿no? O sea, cosas que, no sé, de lógicas, digamos, sindicales y de trabajo, ¿no? Entonces, desde ahí, pues desde esa posición hay que ser ya interdisciplinares, ¿no? No nada más con otras disciplinas, digamos, otra gente que está haciendo una investigación desde un campo de formación particular, sino con los mismos sujetos con los que uno trabaja, ¿no? En este caso, profes, maestras, maestros indígenas, y que, digamos, también tienen otro modo de concebir y de ver la educación, ¿no? Entonces, ahí hay que estar como bien abiertos, bien receptivos y digamos, en posición de diálogo, ¿no? Que al final pienso que una de las cosas más bonitas de la etnoeducación o la educación intercultural bilingüe, pues es justamente que permite o que tiene una posición como de diálogo entre saberes, entre modos de ser y de pensar, que la misma gente tenemos que darle el valor positivo, ¿no? Porque cuando nos encontramos con un otro, ¿no? O sea, todos hemos estado en contacto, no necesariamente un indígena, un afrodescendiente, sí, también una persona que piensa diferente a nosotros, a veces es difícil, ¿no? O sea, como ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo para empezar.
Es lo principal.
Entonces, digamos, ahí nos topamos con cómo la hacemos para dialogar, ¿no? Y a veces puede resultar muy fácil decirlo, ¿no? No, hay que hablar, hay que dialogar, hay que construir vasos comunicantes ahí. Pero cuando tenemos a una persona que piense diferente a nosotros y que no nos podemos poner de acuerdo, no podemos coincidir en algo, ahí vemos la importancia de realmente tener una actitud positiva, de apertura y de entender también que pues no tenemos la verdad, ¿no? Construimos cosas allí en colectivo, no es una cosa que tenga que ser así y que se tenga que perpetuar incluso con acuerdos o cosas que uno va decidiendo a lo largo de las colaboraciones, pues hay que estar constantemente, digamos, organizando y teniendo esta actitud, digamos, positiva hacia lo diverso, ¿no? Entonces, por ahí también podemos entrar desde nuestra propia experiencia, a lo mejor no hemos ido nunca a una comunidad, a un pueblo, hemos trabajado con este tipo de gente, pero claro que sí que nos hemos encontrado con gente que piensa que es diferente a nosotros, y ahí es el ejercicio justamente de donde parte estas premisas, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a lo otro? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Y cuánto tiempo nos va a llevar ponernos de acuerdo, ¿no? O sea, ha habido procesos en el proyecto escolar donde yo trabajo, pues de años, ¿no? De estar negociando entre nosotros, de estar viendo qué es lo mejor para las escuelas, de estar viendo, pues, cuáles son los referentes que hay ahí, ¿no? Las cosas que a veces uno dice, no, es que así funciona el bilingüismo, ¿no? Entonces, también, de alguna manera, hay que estar todo el tiempo trabajando, y pues implica justo eso, ¿no? Mucho trabajo y mucho esfuerzo, digamos, de porque es bonito decir que es interdisciplinario, que es de mucha gente y tal, pero también pues conlleva muchos problemas y horas y horas de trabajo y negociaciones ahí entre la gente, ¿no?
Bien.
Genial, porque normalmente no nos pensamos esto del trabajo de campo, de ponernos de acuerdo, ¿no? Simplemente a veces uno llega con una posición como antropólogo y a veces suele ser una posición de poder, ¿no? Y cómo tratar de nivelar eso y estar como siempre positivo ante el campo. Yo tengo una pregunta y es cómo ha sido ese proceso de vincular lo que se hizo en campo con políticas públicas.
Bueno, pues si bien la normatividad en México, la verdad que desconozco en Colombia, permite de alguna manera que las poblaciones indígenas y muy, muy, muy recientemente en México afrodescendientes tengan cierto control de algunos aspectos del currículum. En México, hay que decirlo, tenemos un currículum único y obligatorio para toda la escuela básica, que es primaria y secundaria. Ha habido, gracias a legislación tanto nacional como internacional, cierta apertura para los pueblos indígenas, ¿no? Entonces se permite, digamos, no sé si la palabra correcta sea permite, pero digamos, es posible, vamos a poner mejor así, es posible que las comunidades incluyan de alguna manera, sin olvidar los contenidos nacionales, porque bueno, nosotros también atrás de esto tenemos una idea de igualdad, ¿no? Ahí hay una cosa interesante para pensar, sobre todo desde las ciencias sociales, ¿no? Como si queremos la igualdad, o sea, que todos tengamos acceso a educación, justicia, qué sé yo, pero también de alguna manera respetando la diversidad que es la base, ¿no? En esas discusiones y tensiones entre la igualdad y la diversidad, pues justamente el sistema educativo mexicano permite que haya este tipo de propuestas, ¿no? Ya se traduce de alguna manera como políticas educativas, ¿no? Políticas públicas, programas de atención, por ejemplo, este subsistema de educación indígena al que pertenecen las escuelas, distribución de materiales didácticos, qué sé yo, todo un andamiaje ahí en apoyo a estas propuestas, pero a la vez, digamos, también está el tema que ahora se habla mucho acá en México respecto a cómo se hacen las políticas públicas lingüísticas a partir desde lo local, ¿no? No nada más desde arriba, ¿no? Que cae, implementa, se implementa de arriba para abajo y bueno, si te quedó bien y si no también, sino cómo desde abajo se puede transformar lo de arriba, ¿no? Entonces vamos avanzando muy, muy lentamente, pero con cosas muy positivas respecto a cómo se puede decidir políticas públicas, políticas lingüísticas desde abajo y se pueden ir implementando en lo local y después ir conquistando los espacios hacia arriba, ¿no? Porque también hay una cosa medio loca, digamos, acá en México, que es que muchas veces el diseño de políticas a nivel discursivo es bastante progresista, abierto y hermoso, ¿no? Pero cuando eso se lleva a cabo, pues justamente pasa cualquier cosa, ¿no? Entonces, estamos tratando de repensarlo desde abajo y ver si este tipo de experiencias en colectivo puede abonar a la transformación de políticas públicas en un nivel, digamos, más desde el Estado, ¿no? Uh-huh. Entonces, andamos ahí jugando un poquito con los niveles de implementación y también de diseño, ¿no? De alguna manera, para después poder hacer que estas políticas no sean nada más asistenciales o se reduzcan a un enunciamiento en una ley, ¿no? O, ay, te mando un material didáctico, ¿no? Digamos, sí son avances y son cosas positivas, pero no se reduce a eso, ¿no? Entonces, estamos tratando de ampliar la discusión y de hacerlo un poquito más con movilidad, ¿no? De lo que viene de abajo, de lo que las propuestas que vienen de arriba y de qué manera se conjuntan, se amplían y se mejoran para beneficio de las comunidades indígenas y afrodescendientes acá en el país, ¿no?
Uh-huh. Profe, hay una pregunta que yo no podría dejarla ir sin hacérsela, y es los temas desde la perspectiva de género. ¿Cómo ha sido de pronto estas enseñanzas desde el género, o si tienen una perspectiva, o si ahora la están implementando, o si todavía cuesta hacerlo? Más o menos, ¿de qué trata este proceso referente al género?
Bueno, pues sí, es un tema un poquito delicado porque, bueno, en las comunidades aún permanecen ciertas lógicas, digamos, que pueden ir en contra de lo que nosotros ahorita pensamos, temas con perspectiva de género. Yo lo que he podido observar en clases es que sí se recupera de alguna manera ciertos elementos de género respecto a la propia división y organización, división sexual del trabajo en las comunidades, ¿no? Por ejemplo, el tema de, acá en el proyecto hay una unidad temática purépecha local que trata la salud y alimentación del pueblo purépecha, ¿no? Uh-huh. Es un contenido propio que ellos han sistematizado y han tenido con diferentes contenidos a lo largo de la primaria, ¿no? Y ahí hay toda una unidad en donde se trabaja la higiene a partir de las diferencias de género, ¿no? Porque el modo en cómo se, se asea o se cuida el propio cuerpo, es muy diferente si tú eres una nena o eres un nene, ¿no? Entonces se recuperan, por ejemplo, estas perspectivas de la propia cultura para enseñar un tema que tiene que ver con el cuidado del cuerpo humano, ¿no? En primaria. Respecto a otro tipo de lógicas, por ejemplo, pensando en una sociedad un poco más igual respecto a la diferenciación hombres-mujeres, ¿no? Pues todavía para nuestros propios esquemas las comunidades no están muy en eso, ¿no? Pero también hay una cosa que puede ser interesante, que es que cuando uno habla con una nena, no sé, en quinto de primaria, sexto, ellas en verdad tienen un deseo de ser madres, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Quieren ser mamás, quieren llevar una casa, ¿no? Uh-huh. O sea, cuidarla, preparar la comida. Y digamos, sí tiene que ver con la misma socialización diferenciada que se da entre niños y niñas en las comunidades, pero que de alguna manera no está tan atravesada por discusiones como las que nosotros tenemos, ¿no? Digamos, de alguna manera, yo lo pienso y va relacionado con lo que decía Sofía antes, yo tengo una idea sobre la igualdad de género, pero que no es la misma que tiene la gente en la comunidad.
Claro.
Y de alguna manera pienso que la mía pueda ser mejor porque es más igual, ¿no? Pero si yo llego con esta idea tal cual con ellos, sí se vería como una imposición, ¿no? Uh-huh. O sea, habría que pensar qué tipo de procesos se están dando dentro de las comunidades para reducir esto, ¿no? De alguna manera, no sé si ellos lo estén pensando tal cual, por ejemplo, el machismo, si ellos lo vean tal cual así, o lo vean dentro de su lógica tradicional con roles de alguna manera preestablecidos para hombres y mujeres, y que no necesariamente conllevan a una explotación o a un maltrato, ¿no? Porque yo he visto relaciones donde, en las comunidades donde pues sí es la típica mamá que lleva la casa y tiene toda esa responsabilidad, y el papá que sale y hace y lleva el dinero, es proveedor, qué sé yo, y la gente no es que está teniendo problemas o no necesariamente lo ven violento, o lo ven como una reproducción asimétrica de poder, ¿no? Entonces también ahí habría que ir viendo poco a poco cómo ellos y ellas mismas van entendiendo este tipo de relaciones sin imponer una lógica, digamos, de patriarcado, de machismo. Uh-huh. Entonces, por ahí es una cosa que yo vengo pensando, porque a veces me da un poquito de onda cuando alguien me dice, no, pues yo quiero tener una nena, no, pues yo quiero ser ama de casa, la escuela no me importa, yo voy a ser aquí con mis hijitos y tal. Entonces, de repente es como, no. Pero también pensarlo como, bueno, ¿quién soy yo para decirle que eso no está bien? O que para decirle que eso es una violencia para ella cuando ella no lo está mirando así, ¿no? Entonces también de alguna manera pues habría que ir construyendo, y a lo mejor en un nivel como secundaria y prepa, otro tipo de relacionarse, ¿no? Ya si hay pues situaciones más de violencia y tal, incluso la misma comunidad se interviene, ¿no? Por ejemplo, si hay un tipo que le pega a la esposa, pues sí interviene la comunidad, ¿no? O sea, ahí hay una cosa que atraviesa pues otro tipo de cosas. No sé si se discuta tal cual como violencia de género, pero sí hay sanciones comunitarias en contra de este tipo de acciones, ¿no? Pero en roles y reproducción de estos roles tradicionales, pues no sé, mi posición es rara, ¿no? Porque de alguna manera yo personalmente tengo una idea, pero a la vez tampoco soy como para imponerla en algún lugar o decir esto está bien o mal, ¿no? Pero es un tema, digamos, complicado y también pues que hay que trabajar con mucho cuidado, ¿no? Porque implica pues varias cosas sensibles, ¿no? Que pueden tomarse ahí, pues no sé, de diferentes maneras, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado ahí.
Vale, esto es una demostración de que hay mucho que investigar y mucho que hacer en este campo en la educación. Se nos acabó el tiempo, yo sé, una hora pasó como nada, pero sí, volando. Saludos a Juliet Buitrago, que está en redes sociales también. nos hace ciertas preguntas, comentarios, que hay cosas muy semejantes a lo que es Colombia también, y también busca de pronto experiencias colectivas para la construcción de políticas. Si la profesora puede de pronto regalarnos sus datos para si alguien que nos está viendo se quiere comunicar con usted, como Juliet, que le interesa el tema y que de pronto quiera contactarla, ¿nos dejaría un correo electrónico?
Claro que sí, de hecho eso iba a proponer porque ya no hay mucho tiempo, que cualquier persona que quisiera ampliar un poquito la discusión, pues con mucho gusto, ya sea, se los escribo acá, betsabe.marquez@gmail.com. Acá ya lo escribo en el chat.
Perfecto, lo voy a dejar en los comentarios de la transmisión de Facebook Live. Para todos los que quieran contactar a la profesora, pues ella ya está presta de atender cualquier inquietud. Profesora, muchísimas gracias por el tiempo.
No, pues gracias a ustedes, ha sido un gustazo estar aquí compartiendo.
Chévere, chévere, porque acá pues nos quedamos creo que con muchas ideas también. Natalia, Sofía, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos, a usted, Diego, a Natalia, nuestra invitada. La verdad, fue un programa muy interesante y pues muy enriquecedor.
Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias, Sofía. Muchísimas gracias a la profesora Betsabe por aceptar esta invitación. De verdad, fue una charla muy enriquecedora. Yo creo que muchos de los que estábamos acá y escucharon el programa se van muy ansiosos de investigar más del tema y esperemos vernos en otra ocasión para seguir charlando sobre esto.
Perfecto, listo. Pues muchísimas gracias a las tres, gracias a Valentina Sánchez Vélez, productora de este programa radial, podcast, Facebook Live, todo lo que hacemos. Gracias por estar ahí presente, gracias a Sebastián Ríos, director de U Rosario Radio, gracias a Nelson Duarte por prestarnos todo el apoyo en consola en U Rosario Radio. Y pues nada, gracias a todos los que nos vieron, escucharon en Spreaker, Spotify, Facebook, todas las redes sociales. Recuerden las redes sociales de El Semillero Antropología y Medios. Estamos en Twitter, Facebook, Instagram, en todo lado, LinkedIn también. No estamos en TikTok, próximamente en TikTok, pero no todavía. Y bien, yo soy Diego Garzón, director del Semillero, y pues es nada, hasta la próxima.
¡Ya! ¡Bum! Las notas de campo, las etnografías, el trabajo de archivo y los datos se van de la radio. Los sonidos de la antropología y las ciencias sociales se escucharon a través de sus investigadores y protagonistas. Estuvimos en U Rosario Radio porque tenemos mucho, pero mucho que compartir. Esto fue Antropovoces.